Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna salió a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 25 de diciembre de 2015 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. Radio I7 los viernes de 9 a 11. Y Radiópolis los viernes a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la concesión del premio Miguel Hernández al Centro de Formación de Personas Adultas Merced Rodoreda de Elche por su proyecto Adaptación de los Centros de Personas Adultas a los Nuevos Retos de la Sociedad del Conocimiento. Tendremos como invitados a Pascual Valero, director del mencionado centro, y a José Tomás Pastor, coordinador del proyecto premiado. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el resultado de las elecciones del 20 de diciembre. La ciencia en nuestras vidas lo dedicaremos a hablar sobre la evolución y genética e ideologías sociales. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Andrés Moya, doctor en biología y filosofía. Como cada quincena realizaremos al Déu de Santa Teresa. En esta ocasión, Toni Peruga, miembro de ICAR Revolta, entrevistará a Francesc Miralles, politólogo que nos hablará sobre el resultado de las elecciones del 20 de diciembre. La sección 33 Ventanas al Mundo la dedicaremos al Tai Chi. Colabora en este reportaje Josep Berger, experto en Tai Chi. Vivir con el VIH-Sida, este es el tema de Otras Luces. Tendremos como invitado a Juan Bautista Rodríguez, secretario de la Asociación Valenciana contra el Sida, Abacos. Finalmente accederemos a Despedida en Verso. El poeta Paco Gil entrevistará al también poeta Arturo Jornet. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Thank you.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la concesión del premio Miguel Hernández por el Ministerio de Educación al Centro de Formación de Personas Adultas Mercé Rodoreda de Elche Alicante por su proyecto formativo Adaptación de los Centros de Personas Adultas a los Nuevos Retos de la Sociedad del Conocimiento. Tenemos al otro lado del teléfono a Pascual Valero, que es el director del Centro de Formación de Personas Adultas Mercé Rodoreda de Elche. Buenas noches, Pascual.
Buenas noches.
Si te parece, vamos a hablar un poco, antes de que accedamos ya a lo que es en sí el proyecto, situar un poco al escuchante en cuanto a las características de este centro. ¿Cuántos alumnos están allí cursando esta formación?
Para lo pequeño que es el centro, son bastantes alumnos, porque en estos momentos tendremos aproximadamente unos 1.000, entre 1.000 y 1.100, y si a ellos añadimos los alumnos que vienen a los talleres específicos que organiza la Asociación de Alumnos, pues nos subiríamos ya entre 1.200 y 1.300.
¿Y el perfil de los alumnos y alumnas ha cambiado mucho con relación a los últimos años?
Ha cambiado, es muy variado. Como variada es la oferta que ofrece la escuela. Una parte de los estudios que ofrecemos es los que conducen a la obtención del título de graduado en educación secundaria, lo que sería la ESO, para adultos. Y aquí tenemos pues alumnado predominantemente joven, gente que a lo mejor tiene 19, 20, 25 años, algunos también un poquito más mayores, de 30, que sacaron en su momento el graduado escolar, pero claro, el graduado escolar ha quedado desfasado, ha quedado obsoleto, y ahora pues vienen a completar los estudios para obtener el graduado en educación secundaria. Predomina la gente joven, lo que serían ese tipo de estudios, y después tenemos también acceso a la universidad para mayores de 25 años, gente que suele tener entre 25 o 35 años, y tenemos también talleres destinados específicamente a personas mayores, sobre que tenemos un alumnado predominantemente femenino, señoras de 60, 70 años, que tenemos muchas, y estas personas vienen a repasar, repasan un poquito de matemáticas básicas, dictados, copiados, un poquito de ciencias naturales, un poquito de historia, les hacemos como un mantenimiento. Este perfil de alumnado es mucho más mayor que el otro. También tenemos talleres de inglés, francés, informática, valencià, la junta cualificadora, o sea que tenemos una oferta muy variada y por tanto un alumnado muy variado.
Y las motivaciones, por supuesto, también muy variadas, pero sin embargo el 61% de las personas que cursan en este centro están en paro, ¿es cierto?
Aproximadamente sí, el paro es elevado, Elche es una zona con un problema de postindustrial y realmente aquí hay bastante paro, entonces eso ha hecho volver a las aulas a mucha gente. La crisis no ha desaparecido del todo, aunque nos intenten hacer creer que sí, pero no ha desaparecido y esta gente se tiene que seguir formando y vienen a nuestra escuela.
El coordinador de este proyecto, que es José Tomás Pastor, ¿no?
Sí, José Tomás Pastor es profesor en este centro y es el que ha coordinado todo este proyecto. También el que coordinó el proyecto Grundtvig, una asociación con otras escuelas de adultos y de otros centros que trabajan con personas adultas en la Unión Europea. Y digamos que es el que ha llevado a cabo, el responsable un poco de que nosotros estemos ahora en la cresta de la ola en este aspecto.
Hola, buenas tardes, José Tomás. ¿Qué tal?
¿Qué hay? Muy bien.
Vamos a ver si indagamos un poco en ese proyecto, que tú eres el coordinador. Me gustaría que habláramos un poco de los antecedentes de este proyecto tuyo como eje fundamental. Tiene mucho que ver ese proyecto CASE en el que habéis participado, ¿no?
Efectivamente. Incluso previo a él, antes de entrar en este proyecto europeo que hizo CASE, ¿no? Career System Spirit of Enterprise, la escuela se planteó el participar en proyectos europeos. Yo estuve ahí y planteé la posibilidad de que este centro participase en diferentes asociaciones. Recibimos varias propuestas. Ahí venía la duda, ¿cuál de ellas sería la más adecuada para nuestros alumnos? En ese momento, pues se me ocurrió hacer un estudio sobre las necesidades de los alumnos que nos permitió decidir que este iba a ser el proyecto más adecuado, el proyecto CASE, más adecuado para sus alumnos, pero incluso también el descubrir muchas de las cosas y muchas de las necesidades de nuestros alumnos que no éramos conscientes hasta ese momento y que nos permitió un poco decidir plantear un proyecto que estuviese incluso por encima de ese proyecto europeo y pudiese llegar a todos nuestros alumnos.
Esas encuestas se las pasasteis a los centros de formación de personas adultas de la provincia de Alicante, ¿no?
En concreto, esa encuesta fue solo a los alumnos de este centro, previa al proyecto europeo, pero una vez ya empezado el proyecto europeo, pretendíamos con este segundo estudio que comentas en los centros de provincia de Alicante, el buscar un perfil global, unas necesidades globales a nivel de la provincia de Alicante y ver cómo poder atenderlas. Vimos que efectivamente coincidían con aquellas que teníamos en nuestro centro y que nuestros alumnos habían planteado y vimos que era una necesidad global. De esa forma el proyecto toma dimensión mayor, es decir, lo que nosotros estamos haciendo para nuestros alumnos también se puede aplicar a otros centros de la provincia de Alicante, incluso yo diría de toda España.
¿Y cuáles fueron los resultados de esas encuestas que pasasteis a esos centros de la provincia de Alicante?
Tenemos datos específicos, datos generales, un poco por el tipo de estudios que luego van a seguir. Los alumnos se decantan fundamentalmente de ciclos de grado medio, por ejemplo, que eso nos determina un poco la línea académica para poder atender esas necesidades. Pero lo que más llama la atención del primer estudio, incluso que viene confirmado con el segundo, es la importancia que los alumnos nos dan a las competencias complementarias. Te voy a comentar lo que es esto de las competencias complementarias. En las escuelas de adultos no hay, pero para universidades sí, es decir, cómo facilitar que el alumno dé ese salto del mundo académico al laboral y se plantea una solución que es a través de las competencias. Pero en escuelas de adultos no existía nada de esto. Entonces fue el preguntarles a los alumnos que me indicasen, lo hice de forma comparada, entre las asignaturas que estaban recibiendo y las competencias que los estudios que se han hecho a nivel europeo, cogí incluso a nivel de Estados Unidos universitario, decían. Y sorprendentemente los alumnos valoraron mucho mejor las competencias que las asignaturas que estábamos dando o impartiendo hasta ese momento.
Cuando haces referencia a las competencias, se pueden establecer unas básicas y otras complementarias, entonces.
Efectivamente, el concepto complementario es algo que introduje para diferenciarlo de lo que son las competencias básicas o clave. En el currículo de formación de secundaria, incluso en primaria, se establecen unas competencias básicas, unas competencias clave, pero luego hay toda una serie de competencias que no se tienen en cuenta, pueden ser las competencias emocionales. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, esas no se tienen en cuenta, pero sí que en otras comunidades, a nivel universitario, por supuesto. Y entonces se lo preguntaba a los alumnos, es decir, estas otras competencias, hombre, gestión del estrés, cómo trabajar en equipo, esa competencia que en el momento actual parece tan importante, pues no está incluida en el currículum, en el sistema educativo. Los alumnos nos dijeron que era muy importante y de alguna forma pues lo tuvimos en cuenta para modificar e introducirlas dentro de la formación que están.
¿Las competencias básicas entonces cuáles serían?
Pues se establecen unas competencias básicas como el aprendizaje del idioma materno, en este caso pues estamos hablando castellano-valenciano, idioma extranjero que sería el inglés, competencias digitales, competencias matemáticas, competencias cívicas y culturales, competencias de aprender a aprender incluso, esas serían las competencias básicas y esas vienen definidas inicialmente a nivel europeo y los diferentes países miembros pues las han ido introduciendo en sus currículos formativos.
Vamos a ver si te parece hablar sobre esa primera línea de trabajo, reforzar la informática y las nuevas tecnologías de la información y comunicación que ellos y ellas reclamaban como fundamental, ¿no?
Efectivamente. Ese primer estudio nos permitió observar y poder concluir que los alumnos estaban pidiendo y pedían inglés y competencias digitales. El inglés sí, por supuesto, pero no impartíamos informática. Dentro de la formación y el decreto de formación de personas adultas no incluye esa asignatura y decimos que era muy importante. Y por tanto la introdujimos como asignatura optativa. El centro tiene la posibilidad de introducir diferentes tipos de asignaturas optativas y fue introducir esa. No solo como informática, sino la introdujimos como informática para el empleo. El alumno había mostrado esa demanda de información y formación relativa al empleo y decidimos en una misma asignatura el poder ofrecer esas dos formaciones.
Y en el caso del inglés, destacaba a los alumnos que era la única asignatura teórica que era fundamental conocer.
Efectivamente. En ese estudio que hicimos salieron todas las competencias por encima de los contenidos académicos que estamos impartiendo, excepto por la asignatura de inglés que se quedó en la segunda posición en la demanda de nuestros alumnos. Por tanto, esa asignatura decidimos darle mayor importancia, no solo como asignatura complementaria, porque nosotros aquí en el centro Además de la formación reglada, también teníamos cursos de idiomas, de inglés, de francés y este año de alemán, asignatura de también formación complementaria en informática, que a raíz de esos estudios decidimos potenciar. Ese año introdujimos inglés, nivel B1, un nivel superior, que hasta ese momento no habíamos estado impartiendo, y niveles superiores de informática que tampoco habíamos estado impartiendo hasta ese día.
José, otra cuestión importante en esa línea de trabajo era la formación no formal e informal. ¿Qué quiere decir eso?
Esto es una tendencia a nivel europeo ya de hace unos años, y es la idea de que la formación tradicional, que se llama la formal, la que se imparte, pues la mesa, el profesor, la clase magistral, tiene unas limitaciones. Unas limitaciones que impiden que los alumnos pues se puedan desarrollar o desarrollar sus competencias de forma completa a través de ese tipo de formación. Y se recomienda la introducción de esa formación no formal e informal. La formación no formal estaría formada por los cursos complementarios que te he comentado antes, como los cursos de inglés, los cursos de informática, y no solo eso, nosotros en el centro también impartimos otro tipo de formación que no es reglada y que sería la del taller de pintura, el taller de coral, el teatro, incluso este año también introdujimos el taller de manualidades. Esa sería la formación formal. Y la informal sería la que desarrollamos a través de otras actividades complementarias, como pueden ser las excursiones, como puede ser la semana cultural que desarrollamos en el centro y que es una semana en la cual elegimos un tema relacionado de alguna forma con los contenidos académicos que impartimos y en la cual enseñamos y desarrollamos esos contenidos de una forma algo diferente, mediante charlas, mediante cursos, mediante actividades, mediante juegos. Esa sería la formación informal. Y la idea es potenciarla. Nosotros nos dimos cuenta de que a través de este tipo de formación el alumno podía desarrollar esas competencias importantes que habíamos detectado y decidimos potenciarla.
Y la quinta y última línea de trabajo es el asesoramiento. Y tenéis contacto con la Universidad Miguel Hernández.
Exactamente. De hecho, empezamos el contacto con la Universidad Miguel Hernández, que yo le agradezco enormemente al Observatorio Ocupacional y en concreto a su director, Domingo Galeana. Incluso antes de empezar con el proyecto europeo, les visitamos y se pusieron a nuestra disposición. Nos hicieron llegar materiales sobre el tema de las competencias complementarias que comentábamos anteriormente y cómo la universidad ayudaba a sus alumnos en ese paso que es del mundo académico al mundo laboral. En el caso de las universidades, que es muy directo, pero en el caso de las escuelas de adultos también. Es decir, nosotros tenemos alumnos que están trabajando al mismo tiempo, desgraciadamente pocos en este momento, cuyo objetivo para la mayoría de ellos es el poder encontrar trabajo y ayudarles en ese aspecto es algo que agradecen enormemente.
José, ¿qué es eso del certificado 5 estrellas?
Eso, de hecho, es algo que nos comentaron en la Universidad Miguel Hernández y que copiamos. Lo copiamos de alguna forma adaptada a las necesidades de las escuelas de adultos. A través de ese certificado 5 estrellas se pretende que el alumnado se implique en potenciar esa formación complementaria tan necesaria para su desarrollo integral. Y además es uno de los elementos importantes dentro del proyecto, el desarrollo integral del alumnado, no solo personal, académico, sino también laboral. Es decir, esas tres partes son el objetivo de esta escuela, el potenciar el desarrollo integral. Y a través de ese certificado se le indica a los alumnos que el poder colaborar con entidades sin ánimo de lucro, entidades de voluntariado, les permite complementar y desarrollar esas competencias, por ejemplo, sociales, competencias personales, que de otra forma pues difícilmente podrían desarrollar.
Para poner en práctica este proyecto, ¿con quién habéis contado como colaboradores, aparte de la Universidad Miguel Hernández?
Con muchas organizaciones, y eso también tenemos que agradecerlo. El Ayuntamiento de Elche, el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación, Jovenpa también estuvo ahí, hicimos una charla al principio de curso en la que ellos participaron, un montón de asociaciones y entidades locales que al contarles un poco nuestra idea y nuestras ganas de trabajar en esa línea se volcaron en ayudarnos a todas. Seguro que me dejo también un montón que participaron, pues agradecerles su colaboración con el proyecto.
La cuantía del premio supone 38.000 euros. ¿Cómo lo vais a distribuir en el centro de formación?
La idea es utilizar ese dinero para seguir en la misma línea y tener los recursos para poder incluso mejorar los resultados que estamos obteniendo. Una de las inversiones importantes que se llevaría la mayor parte del dinero es un aula de informática. Tenemos dos aulas de informática, pero son pequeñitas. Y el problema es que cuando queremos dar clase o trabajar con un grupo grande, que serían los grupos de secundaria, tenemos la dificultad de que a veces tocan tres alumnos por ordenador. La idea es aprovechar un aula de las grandes que tenemos y transformarla en aula de informática para poder introducir aún más lo que son las TICs dentro de la formación de personas adultas. Esa sería la inversión más grande, pero sobre todo utilizar ese dinero para incentivar y desarrollar esas líneas, esas cinco líneas y esos cinco objetivos importantes para nuestros alumnos que hemos venido marcando desde el inicio del proyecto.
José Tomás Pastor, coordinador del proyecto Adaptación de Centros de Personas Adultas a los Nuevos Retos de la Sociedad del Conocimiento. Gracias por tu participación y sobre todo enhorabuena por el premio y por el trabajo bien hecho.
Muchas gracias a ti también por dar esa difusión importante del trabajo que estamos haciendo en este centro.
Gracias, Pascual Valero, director del Centro de Formación de Personas Adultas Merced Rodoreda de Elche.
Buenas noches.
Muchas gracias. Un saludo.
En la edición de hoy de Pregunta Pie de Calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el resultado de las elecciones a las Cortes Generales Españolas del pasado 20 de diciembre de 2015. Escuchemos.
Que ha sido muy sorprendente por la nueva iniciativa de la gente joven. Un poco complicadas entre los dirigentes que se entiendan.
Creo que está todo muy incierto aún y nadie sabe cómo va a acabar esto. No es desechable que haya unas nuevas elecciones. Yo prefiero antes que seguir más de lo que estamos. Creo que es conveniente que la gente joven renueve esta parte vieja que está carcomida y entonces recomencemos a gobernar con lealtad y honestidad, que es lo que no hay.
No merece el PP sacar lo que ha sacado, más de lo mismo, porque hasta que no veamos las cosas, cada uno dónde se pone, cómo se sitúa todo y cómo llegan a un acuerdo, que pensaran un poquito en los intereses de la gente y menos en los de cada partido. Se juntaran y hicieran algo realmente para sacar al país adelante. Y luego ya cada uno que haga la fiesta por su cuenta, pero primero que piensen en los demás.
El resultado está muy repartido. Yo creo que esto es positivo, porque al no facilitar la gobernabilidad por parte de ninguno de los partidos, yo creo que ahora más que nunca es necesario que se sienten a hablar de verdad y que pongan los verdaderos problemas encima de la mesa. Yo creo que el resultado empuja a ello y que la democracia se reafirma como sistema con resultados como este, ya que obliga a sentarse y a hablar de verdad a la hora de gobernar, dejando de lado intereses puramente partidistas. Yo, con que se llegara a un acuerdo acerca de la educación, de la sanidad, acerca del estado de bienestar, un acuerdo de mínimos donde esos asuntos fueran el eje central y se llegara a un acuerdo de Estado, con ello me conformaría, que fuera el inicio de ese acuerdo de Estado. La llave para abrir ya no este gobierno, sino la nueva etapa que se abre entre España, esos son esos puntos, porque todos los partidos han hecho mucho hincapié en ello y es lo que les ha justificado y ha legitimado tanto la campaña como el nacimiento de los emergentes. Entonces yo creo que por ahí tiene que ir la cosa. O a mí me gustaría que por ahí fuera la cosa. A mí me gustaría personalmente ver gobernando al PSOE con Podemos a la espalda, porque tendríamos un partido con un bagaje amplio que se ha equivocado, pero que también ha acertado muchas cosas, un partido sistema que impera no es ajeno, con el empuje, con la fuerza, con la novedad, con la frescura, con las razones de Podemos. Me gustaría ver esa coalición, pero es insuficiente. Entonces teníamos que ver qué partido podía respaldar eso o quién podría abstenerse para que ellos pudieran gobernar.
Que es un poco estúpido que seguim votando a un partido que ha deixat el país en la situació en la que està ara, vull dir, estem repetint el mateix error, no sé quan es solucionarà, si és amb la nova generació que ve ara de joves més liberals o no sé quin és el problema, però pareix que per molts errors que es facin la gent no reflexiona i no veu que hi ha un problema que s'ha de solucionar canviant de partit o fins i tot canviant el sistema. La conclusió que m'ha arribat els meus amics i jo és que probablement siguin les generacions més conservadores, més velles, que segueixen veient creen que el sistema conservador es el que funciona cuando realmente esta mezcla demuestra que no. En València sempre ha estat la divisió esta entre rojos i blaus. Supose que és encara el que queda d'això, el que queda de la guerra civil, de la gent que recolzava Franco i la descendència d'això, del tripartit, a veure si arriben a la majoria, però la veritat és que no sé què esperar. Un govern d'esquerres, evidentment, per exemple el PSOE, Podemos i algun altre xicotet, però és que tindria que ser quatre partits i és molt complicat, la veritat és que no sé, m'agradaria que haguera tret més Podemos o Esquerra Unida, per exemple, però ara mateix no sé què esperar. No sé si canviarien les coses votant una altra vegada. Sigo un poco a la espera de qué pasa y yo tornaré a votar en lo que yo creo, que evidentemente, pero si esa es la mentalidad de toda la gente, aleshores tenemos un problema porque estemos encallados. Que realmente el problema no es que sean unos otros, sí, las izquierdas pues serán más socialistas, pero el problema realmente es el capitalismo, no unos otros. El problema es que estamos en un sistema que nos oprime.
A todos les ha tocado la lotería. Seguiremos igual, igual, igual.
Per fi s'ha trencat el bipartidisme i era hora que la gent d'aquest país s'adonara de la situació. M'estranya encara que el PP tregui majoria absoluta al País Valencià amb tot el que ha fet. Això què vol dir? Pues que hi ha molta gent que encara viu amb el PP i del PP. Qualsevol cas és un pas endavant cap a una altra situació, perquè hi ha molta gent que, com deia abans, viu encara del PP o comparteix les mateixes idees del PP. Jo crec que és interessant que la gent s'adoni de què ha fet el PP en tots aquests anys i que miri també el seu dia a dia. És a dir, qui roba més, el qui roba molts milions o el qui roba poquet a poquet? És el reflex d'un mateix també el partit més votat al País Valencià. Jo, com que sóc independentista, a mi el que m'agradaria és que hi hagueren partits que finalment donaren veu a tota la gent que vol fer un referèndum i que finalment sabera d'una vegada si Catalunya pot ser independent i qui vulgui plantejar altres referèndums tipus País Basc o inclús, per què no, el País Valencià també poguera fer-ho. Jo penso que finalment accediran a pacte en Junts pel Sí i que probablement investiran més.
Muy complicadas. Yo creo que estamos en un poco en una calle sin salida política. Creo que es complicado la transición. La pluralidad en el Congreso es interesante, pero políticamente requiere mucho más esfuerzo los políticos. Ellos están haciéndonos creer que va a ser muy complicado, que van a haber consecuencias económicas y tocan el órgano más sensible, digamos, del ciudadano, que es el bolsillo. Pero yo creo que sería sano que hubiera una composición sin mayorías absolutas, obviamente. Pero creo que no van a optar por ese camino y al final lo que van a hacer es alargar un poco este mandato, digamos, en funciones. Y dentro de un año habrá nueva convocación de elecciones. Tendríamos que contar con el PSOE, pero obviamente de izquierda, o sea, Podemos, Izquierda Unida, Unión Popular, y en el caso tendríamos que contar con el PSOE. Creo que hay mucha manipulación de los medios, en general los grandes medios, los culpables de la situación económica o de la situación social, tardan mucho en llegar a los oídos de la gente que está, digamos, más alejada de medios alternativos, medios informativos alternativos, con lo cual hay aún una sedimentación muy, muy grande de esos dos partidos. Por ejemplo, la votación del PP, yo un poco en broma suelo decir que es un poco su plantilla, porque de alguna forma ese 26,6% que es casi fijo del PP es casi como si fuera una plantilla, directa o indirectamente, o sea, gente que está de alguna forma comprometida, que está favorecido por el PP, sea por intereses directos o indirectos. Es prácticamente una plantilla, yo suelo decir. Entonces hay una sedimentación ahí que es muy difícil, muy complicada de quitar. Y además el sistema de proporcionalidad, que proporcional no lo es. Y además que tienen la máquina administrativa en las manos, que cerca de las elecciones tratan de soltar determinados presupuestos que les favorece el voto dentro, digamos, de la máquina, y además controlan el medio público, que de público no tiene mucho.
Estuve a punto de escribir en la pizarra para los compañeros de clase una frase de Einstein, más o menos, que decía que la invisibilidad humana se parece al universo. La única diferencia es que el universo lo conocemos al principio y la imbecilidad humana no tiene fin. Parece mentira que lo que estamos pasando, lo que hemos pasado, y que siga ganando el PP a nivel nacional. Y sobre todo en la Comunidad Valenciana es muy vergonzoso, porque aquí ha habido un ensañamiento, no ya por lo que dicen que nos deben o no nos deben, sino lo mal que se ha hecho aquí durante 20 años las cosas, y que siga siendo la primera fuerza votada en Valencia. Porque hay mucha gente que no conoce la realidad de lo que está pasando. Yo tengo compañeros, yo estoy jubilado, y hablas con compañeros diciendo que iban a votar al PP porque es que Rajoy les garantiza las pensiones. Entonces yo le decía, las pensiones las has pagado tú con tu trabajo. El Estado no está pagando nada. Todo lo que paga el Estado, todo lo que se gasta, todo lo que tira, es dinero que recauda de todos los trabajadores y también de las empresas. Todo ese dinero es nuestro. El Estado no te hace una gracia pagándote la pensión, tú te la has pagado durante los 40 o 50 años que has trabajado, entonces no pienses que Rajoy te está garantizando esto. No actuamos con cabeza y muchas veces los que pensamos de izquierda nos dejamos llevar por el corazón y sin embargo hay momentos como este que tendríamos que haber sido más racionales y haber optado a una opción mucho más posibilista a la hora de que aquí, sobre todo Podemos y el PSOE, hubieran podido desbancar al PP si se hubieran podido unir con Izquierda Unida, que ha sido una pena que los votos de Izquierda Unida se hayan perdido de la forma miserable que se ha perdido. Lo que no puede ser es que un partido necesite, como por ejemplo el PP, 60.000 votos para un escaño y sin embargo la Izquierda Unida ahora necesite 6 veces más. Es decir, eso hay que repartirlo de una forma que de verdad sea representativo de lo que piensen y de lo que opinen. Entonces habrá más opción, pero eso no le interesa a los partidos mayoritarios. Habrá más opción de lo que los grupos pequeños más radicalizados puedan tener representación, pero así es que es una pena votar a esta gente que piensas como ellos y crees que lo podrían hacer mejor, pero que también razonas de que es imposible que accedan a poder hacer alguna cosa porque nunca van a tener representación si no se modifica la ley electoral. Temo que el PP se va a poner de acuerdo con Ciudadanos, a no ser que creen artificialmente un estado de emergencia nacional y consigan lo que sería una barbaridad, que es una coalición PP-PSOE.
El principio de la evolución biológica establece que los animales y vegetales que existen en la actualidad descienden de organismos más simples, debido a modificaciones graduales que se han acumulado en el devenir de las generaciones. Si a ese principio le sumamos las ideologías sociales, la complejidad de su abordaje se acentúa. Escuchemos la entrevista que ha efectuado Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, en la sede de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, para el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio.
Buenas noches, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Nos encontramos en presencia del doctor Andrés Moya, doctor en biología y doctor en filosofía. Es catedrático de genética de la Universidad de Valencia, director del Departamento de Genética del Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia y presidente de la Sociedad Española de Biología Evolutiva. Es uno de los biólogos evolutivos más importantes que tenemos en nuestro país, como demuestra la gran cantidad de premios que ha recibido. Por citar algunos, Premio Nacional de Genética, Premio de Investigación Preclínica y recientemente ha recibido el Premio México de Ciencia y Tecnología en este mismo año de 2015, que es uno de los premios más importantes que existen dentro del campo de la ciencia en Sudamérica. Es además miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y autor de una docena de monografías aproximadamente y de unos 500 artículos científicos. Es además editor de la revista Metagenómica y director asociado de al menos una docena de otras revistas de gran interés internacional. Vamos a hablar con él de la biología evolutiva. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, pues encantado de estar aquí con vosotros para poder discutir de las cuestiones más candentes de la ciencia en la que yo trabajo y ver sus implicaciones o relevancias.
importancia social. La genética, probablemente una especialidad clave dentro de las ciencias biológicas. ¿Qué percepción crees que tiene la sociedad de esta ciencia?
Yo creo que socialmente se ve como una amenaza por aquello de que la genética tiene una cierta capacidad para incidir o modificar o transformar a los organismos en lo que venimos conociendo como ingeniería genética o incluso la nueva biología, una biología que se llama sintética, que nos permite de alguna manera hacer con los organismos cosas inimaginables. Yo sé que eso puede ser un problema o percibirse como un problema, pero en realidad lo que hacemos con la genética, los genetistas, ya lo vienen haciendo los propios organismos consigo mismos desde el origen de los tiempos, porque los organismos en cierto modo somos muchos, como una especie de quimeras, y estamos formados por combinaciones de otros organismos que se han ido fundiendo, fusionando a lo largo del tiempo.
Pero la irrupción de esta ciencia, pongamos a principios del siglo XX, se ha utilizado también para justificar unas posiciones ideológicas muy controvertidas, como puede ser la eugenesia, la superioridad de la raza. ¿Están realmente justificadas estas interpretaciones o estas filosofías por la genética?
Ideológicamente sí que se ha utilizado la genética, ha habido programas. Y no solo tenemos que pensar en determinados países, por ejemplo, cuando surgieron el nazismo y otras ideologías ultraconservadoras y fascistas, sino que países democráticos, en los Estados Unidos o Suecia, en su momento hubo utilización, digamos, de las leyes fundamentales de la genética para conducir o reorientar programas de mejora. Conceptualmente, uno puede desarrollar programas de mejora genética y técnicamente se podría aplicar a cualquier especie, y eso es lo que en su momento se hizo. Otra cuestión es que esto se hiciera con suficiente fundamento científico. Pongamos por caso la inteligencia, el concepto de inteligencia. ¿Cuánta base genética existe en la inteligencia? ¿Cuánta base cultural o educativa? Y siempre llegamos a la conclusión de que la mitad es genética y la mitad es educativa y cultural. Por la parte genética tienes capacidades para intervención. Por la parte cultural y educativa también, pero son dos formas de intervención radicalmente distintas. Entonces, por contestar, sí que ha habido una utilización política e ideológica de la genética.
Un caso diferente a lo que has comentado es quizás el lisenquismo, que calificó la genética como ciencia burguesa y decidió erradicarla de la Unión Soviética. ¿Qué consecuencias tuvo esto para la Unión Soviética y para la ciencia en general?
Para la Unión Soviética un auténtico descalabro, porque retrasó precisamente el avance de las ciencias biológicas en ese país durante muchísimo tiempo, y ese es uno de los problemas que muchas veces tiene cuando determinadas opciones políticas que entran en el poder empiezan a dirigir por dónde puede ir la ciencia. Puede tener consecuencias catastróficas para la propia dinámica evolución del país en un futuro.
Estas implicaciones ideológicas sobre todo se han imbricado mucho en la relación que hay entre la genética y el darwinismo, relación que ahora es muy coherente, pero no siempre ha sido así. ¿Qué aportan en la actualidad sus investigaciones dentro del campo de la genética a la evolución y al darwinismo?
El gran descubrimiento de Darwin en su momento, porque muchas veces pensamos que ha sido el concepto de selección natural, en el fondo el gran descubrimiento de Darwin fue el árbol de la vida. Es decir, el hecho de que todos los organismos tengamos una relación de parentesco. Todos estamos emparentados genéticamente. Yo estoy muy próximo a una bacteria, porque comparto con una bacteria muchísimas más características que cosas distintas tengo con respecto a ella. Entonces, lo que ha hecho, por ejemplo, la moderna genética es, de alguna manera, confirmar la idea de Darwin del origen común de todos los organismos. Ha sido, en cierto modo, fundamental el desarrollo de las nuevas ciencias, fundamentalmente de la genómica, el que confirmen o nos confirmen que pues estamos muy relacionados todos los organismos, que no somos, por ejemplo, la especie humana una especie muy distinta del resto de las especies.
Aspecto importante de tu investigación es la relación entre una bacteria y un pulgón, que si no pueden vivir el uno sobre el otro. Hay ahora mismo una idea de que en el campo de la evolución la simbiosis juega casi tanto un papel tan importante como la selección natural. ¿Este tipo de teorías pueden resucitar un poco el lamarquismo?
Yo no sería muy partidario de decir que es un concepto lamarquiano la simbiosis. Tengo mis diferencias con una de las grandes promotoras de la investigación en simbiosis, que ha sido Lynn Margulis. Yo creo que no hay incompatibilidad, porque al fin y al cabo la simbiosis es verdad que es la unión entre dos organismos, pero de alguna manera vivir
vivir juntos, que es lo que supone la simbiosis, también implica vivir juntos, supone una mejor eficacia, una buena optimización con respecto a vivir separados. Es decir, si uno está casado, puede tener más eficacia, por ejemplo, para la supervivencia de su propia familia, que si no lo está casado, me refiero emparejado. Esta es la cuestión. Vivir juntos no es incompatible con la selección natural, porque probablemente tenga unas ventajas. Lo que pasa es que llegar a vivir juntos, ¿cómo ha podido esto generarse? No es una cuestión que se entienda fácilmente todavía.
También has estudiado la evolución de los virus, y esta evolución de los virus tiene unas implicaciones, en este caso, quizás dentro de la clínica, importantes. ¿Esta evolución de los virus puede ayudar a entender o puede visualizar, porque es muy rápida, la evolución darwiniana en estos momentos?
Sí, porque en general, sobre todo los virus que están basados en la molécula informativa, el RNA, que tienen una evolución muchísimo más rápida por su tasa de mutación, en cierto modo puedes observar en tiempo real cómo cambian los organismos que evolucionan tan rápidamente. De hecho, un virus de RNA, por ejemplo, el virus de la hepatitis C o el virus del SIDA, en un año puede tener una cantidad de transformaciones y de cambios mutacionales equivalentes a organismos como nosotros en 1 millón de años. O sea, que tú eres capaz de observar en un virus lo que nosotros experimentaríamos en 1 millón de años. En ese sentido, son modelos muy interesantes para entender la evolución. Pero también tienen sus, digamos, limitaciones, en el sentido de que no reproducen efectivamente toda la complejidad de la evolución biológica. Ellos mismos de por sí son interesantes, porque son patógenos fundamentales, y estudiarlos en sí es muy interesante. Imagínate el SIDA o la hepatitis o muchos otros patógenos. Ahora, yo mismo he tenido una pequeña transformación personal en el sentido de utilizarlos o no como modelos de evolución experimental, porque probablemente la evolución es más compleja de lo que los virus te puedan llegar a decir.
Vamos a entrar en un tema evolutivo quizás el más complejo en el que nos encontramos actualmente. Estás trabajando también en la simbiosis que existe entre, vamos a decir, los humanos, pero podríamos hablar probablemente de cualquier otro mamífero o incluso de cualquier otro animal superior, y un complejo de bacterias con el que estamos conviviendo y cohabitando continuamente, que es la microbiota. ¿Qué nos aporta esta microbiota? Evolutivamente, ¿cómo se puede explicar esta interacción, si es que es posible explicarlo en estos momentos?
Esto constituye el campo de investigación en el que yo estoy más centrado ahora mismo. Es el estudio del microbioma, tanto el microbioma humano como el microbioma en otras especies. De hecho, las estudiamos en las cucarachas, que todo se ha dicho, tienen una rica microbiota, y cuando nosotros no existamos como especie en el planeta porque hayamos desaparecido por una catástrofe como consecuencia de nuestra luchas intestinas, pues probablemente las cucarachas sobrevivan en el planeta. El problema es que no sabemos exactamente cómo hemos llegado a tener en nuestra masa corporal 2 kilos de bacterias que hacen o llevan a cabo funciones fundamentales. Por ejemplo, cuando tú te tomas un antibiótico, te lo tomas porque es que has agarrado una infección con un patógeno, te ha entrado por la vía que sea, y entonces te tomas el antibiótico para luchar contra el patógeno. Pero indirectamente, cuando te tomas el antibiótico, vas a destruir buena parte de tu microbiota, sobre todo intestinal, porque estos antibióticos inespecíficamente pueden cargarse buena cantidad de los microorganismos que llevas en tu intestino. Lo que hemos descubierto, por ejemplo, es que esa sensación que tiene cuando uno se toma un antibiótico de apagamiento no es por la infección, es porque resulta que te has cargado una buena cantidad de tus microorganismos y tienes una especie de alteración metabólica, es algo así como una depresión metabólica como consecuencia de haberte tomado el antibiótico. Eso lo que pone de manifiesto, curiosamente, es la importancia que tienen los microorganismos para nuestra adecuada fisiología. Es un trabajo que ha sido muy importante, de los primeros que se han hecho en este campo. Ahora, ¿cómo nos vamos enriqueciendo con nuestros microorganismos? Porque no nacemos libres de microorganismos, ahora ya lo sabemos. Creíamos que salíamos limpios y que el bebé cuando sale, sale totalmente libre. Su intestino, por ejemplo, está libre de microorganismos. Pues no es cierto. Ya nacemos con microorganismos, se nos van incorporando progresivamente a lo largo de toda nuestra vida, llegando a tener importantísimas funciones fisiológicas que estamos estudiando ahora. ¿Cómo se ha llegado a esa simbiosis tan importante y a formar a eso que podríamos denominar nuestra especie y muchas otras como si fueran superorganismos? Pues no lo sabemos del todo y estamos ahora en plena investigación, un campo totalmente abierto para la investigación futura.
Por último, estos microorganismos además no son iguales en todas las personas, hay grandes diferencias. ¿Esto también evolutivamente puede tener alguna relación o algún sentido?
son distintos, pero por ejemplo, no del todo, porque aun siendo distintos, como los microorganismos son tan plásticos, tienen capacidades para hacer distintos organismos a lo mejor las mismas cosas. Entonces, esto es lo que ocurre con el tema de los antibióticos. Hemos visto que nos cambia un poco la microbiota, los microorganismos que tenemos después de haber tomado los antibióticos son algo distintos, pero restauras tu microbiota. Es como cuando agarras una colitis. ¿Cómo te recuperas? Tienes la diarrea, pero después te recuperas de la diarrea. Los organismos que tienes allí a lo mejor son distintos a los que tenías antes de agarrar la diarrea, pero vienen a hacer lo mismo, en el sentido de que has restaurado tu normal fisiología. Lo quiero presentar aquí como un campo totalmente abierto. El microbioma es algo así como el último gran órgano ubicuo por investigar en nuestra especie, porque no sabíamos la importancia que tenía, y ahora resulta que estamos repletos de microorganismos en cualquier parte de nuestro cuerpo.
Buenas noches, Andrés. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Hasta la próxima. Encantado de haber hablado con vosotros.
Estamos en la sede de la Fundación Fisabio, donde hemos departido con el doctor Andrés Moya, catedrático de genética de la Universidad de Valencia y recientemente ha obtenido el Premio Nacional de Ciencias de México. Espero que haya sido de vuestro interés esta charla y poder reencontrarnos en una próxima edición. La ciencia en nuestras vidas.
Recordar aquella frase de Galeano que dijo que el mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos. Entonces yo, nuestro en el mundo.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Al Dios de Santa Teresa es el espacio quincenal que produce Carrevolta. La edición de hoy la vamos a abrir preguntando a Toni Peruga sobre el balance que hace Carrevolta ante este año que está a punto de finalizar. Buenas noches, Toni.
Hola, Enrique. Malgrat ser un any que podrien considerar com a nefast, on la violència de gènere ha augmentat, on els refugiats estan tocant a les portes d'Europa, on l'atur continua sent molt elevat, on el treball cada vegada més precari. També podem dir que és un any il·lusionant, on per fi hem aconseguit expulsar el PP del País Valencià. Per tant, podem dir que tenim un futur il·lusionant, esperem que prosper i amb moltes ganes de lluita. Hola amics, hola amigues. El programa d'avui consistirà en que Josep Martínez farà un xicotet anàlisi mitjançant una entrevista de lo que han sigut els resultats a les eleccions de l'estat espanyol. I després Adelí Martínez ens presentarà música del País Clandestí i la programació, i Alba Segarra ens explicarà els tallers que tenim ara en marxa a la casa. Continuem ara amb l'entrevista amb el nucli central. Hola, Josep.
Bona vesprada, Toni. Doncs sí, passem al bloc central del programa d'avui. Parlarem amb Francesc Miralles sobre els resultats de les eleccions generals del passat diumenge 20. Francesc és llicenciat en Dret i Ciències Polítiques, és coautor del blog La Paella Russa i últimament també coautor del llibre de Ciutadans a Ciudadanos, La Otra Cara del Neoliberalisme. Bona nit, Francesc.
Bona nit.
En primer lloc, s'ha parlat molt els últims anys que estàvem en una segona transició, la fi del bipartidisme. Realment, vistos els resultats, continuen tenint sentit aquestes expressions?
És una fi, però igual no és una fi tan ràpida com alguns es pensaven. Jo, en el llibre, ja avançàvem la tesi més que la hipòtesi que el sistema electoral anava a servir molt de tallafoc. Jo crec que és un poc el que vam veure el diumenge i l'estat on estem ara immersos. És a dir, el bipartidisme ha tingut una davallada important, no tan gran com alguns es pensàvem, però està un 50% dels vots. El que passa és que el sistema electoral, diguem, que tenim, que prima el vot rural, etc., i les províncies petites, al final fa que tinguem 211 diputats del bipartidisme. En realitat, en un sistema proporcional, això estaria molt més matisat i seria segurament una majoria absoluta justeta. En la final del bipartidisme crec que l'hem d'entendre més com un procés de llarg termini, més que un esdeveniment únic.
Francesc, sempre es diu que les campanyes no tenen massa a trellar, que el vot no es varia. En aquesta ocasió pareix que hi havia molts indecisos i pareix que sobretot l'última setmana en moviments heu detectat que és així o realment continua sent un període, diguem, bastant inútil?
Hi havia diversos vectors indecisos en joc. Se'n va parlar prou, diguem, des del CIS. El CIS contemplava un escenari un mes anterior a les eleccions que venia sobretot jugant entre PP i PSOE, entre PSOE i Ciudadanos, entre Ciudadanos i Podemos, etc. Una de les coses decisives d'aquesta campanya ha sigut que o bé Ciudadanos havia estat inflat prèviament, que també, vist el que va passar a les eleccions de maig, és una pauta que s'ha repetit, però també pensa que és rellevant el fet que Ciudadanos ha fet una campanya molt roïn en molts aspectes, per haver-se de definir en campanya en temes clau, com el tema de la violència de gènere, etc., i que crec que tots els indecisos que anaven, el que anava a Podemos i el que anava al PSOE, s'han decantat, sobretot quan al final Ciudadanos diu no, nosaltres ens abstindrem i deixarem que mani el PP. I crec que aquests dos han sigut els que, respectivament, diguem, han salvat al PSOE de la debacle, sobretot a Andalusia, Castella-La Mancha, Extremadura, que era un lloc a Ciudadanos se li donava un accent important, i hem mitigat molt el que ha estat la caiguda del PSOE i que ha inflat a un Podemos que, diguem, que ja havien millorat els resultats en les dues darreres setmanes i que a última hora segurament se n'han dut un plus de 2-3%, i això al final sí que s'ha notat més en vots, diguem, la barrera psicològica del 20%, més que no en escons, que no s'ha vist per el que deia jo del sistema electoral. Crec que la campanya sí que ha sigut decisiva d'on veníem, de quines expectatives i de com s'ha actuat. La campanya no només són dues setmanes, no? Igual estem parlant de l'últim mes i mig, en realitat.
Parlant de les repercussions en el País Valencià, fer un repàs dels partits, el PP sembla que, malgrat tot, continua aguantant, continua tenint un matalàs considerable.
El PP continua tenint un matalàs considerable. Crec que s'ha estudiat també aquest matalàs a escala territorial. És a dir, en primer lloc, n'hi ha un factor, que és el de vot rural, molt important, és a dir, l'interior de Castelló, etc. En segon lloc, n'hi ha un factor territorial, que és el sud, és a dir, la ciutat d'Alacant i, sobretot, cap al sud de la ciutat d'Alacant. Ells en menor mesura, però també pesa, però sobretot també el Baix Segura. És a dir, el Baix Segura, la mitjana de vot al PP està en un 40%. I pensem que, mirant tot des de València, no ens adonem que allà n'hi ha pràcticament mig milió de persones, i que és quasi un 10% de la població valenciana. I que aquest tipus de percentatges allà, en el PP, diguem, estructuralment més alt, mitiguen un resultat on realment el PP ha tret uns resultats a escala de País Valencià molt semblants a la mitjana estatal, cap a un 26%, cap a un 28%, uns números, diguem, més pareguts al que va passar en maig. El que passa és que n'hi ha molts feus on han treballat durant molts anys, com a mínim 20 anys, 24, si mirem des del 91, on el PP ha estat fort, i ahir diguem que entra la tercera variable, que d'alguna manera és que molt de vot que al maig va fugir del PP per tema de corrupció, que potser es va decantar. Recordem que un 20% dels votants que tenia Compromís venien del PP. I això es veu en moltes alcaldies, en moltes ciutats mitjanes, es veu que n'hi ha un vot ahí que bascula. Que al moment que hi ha hagut una polarització ideològica més gran, és a dir, o vienen los rojos y Venezuela, o la estabilidad, etcètera, és un vot, a lo millor, molt més ideològic, que al maig va votar en uns criteris molt més, pot ser de gestió, o de proximitat, o de càstig a la corrupció. La bèstia no està morta, però, com diu algun analista per ahir, que els zombis, fins i tot sent zombis, mosseguen. Crec que estem un poquet davant d'això.
En canvi, el SPB sembla que, que continua de davallada, els resultats a la ciutat de València en concret són desastrosos.
Sí, crec que és una cosa que, a més, es veu molt sagnant. Concretament, els llocs on els alcaldes del PSPB han fet els millors resultats, en majoria absoluta, estic parlant de Vila-real, Ontinyent, Xàbia, Gandia, o va treure una segona plaça meritòria, in extremis, però se'l van prou, a tots aquests llocs, Compromís Podem els ha passat davant. El PSPB té segurament una fornada de lideratges emergents més o menys solvents, que provenen del món municipal, que si automàticament s'han de moure, diguem, molt més al centre-esquerra per a poder tirar, en la mateixa Mislata ha perdut el PSPB, que és com, diguem, en l'àrea metropolitana de València el seu més consistent, però que té un problema de marca molt greu, que és que Zapatero continua pesant, i continua pesant el que ha representat el partit. Que el PP va saber vendre molt bé que el PSOE era el partit enemic dels valencians i que era un partit que no mirava per valencians al Madrid, etc. I crec que és un missatge que no li falta veritat en algun aspecte clau i que ha calat bastant. I diuen, bé, pot haver un vot de càstig al PP, però no necessàriament torna al PSOE. A escala municipal és una altra cosa, fins i tot a escala autonòmica a Xina, però sobretot a escala municipal, continuen sent forts, però quan es vota la marca, diguem, sense el component personal, el PSOE-PSPB fa aigua.
Creus que els bons resultats de Compromís poden gerir una mica les divisions dins de Compromís?
És una cosa que l'hem de contemplar a llarg termini, l'hem de contemplar a que va passar 4 a 8 anys vista, jo estic convençut que això d'alguna manera camina cap a un cert projecte de confluència. Ara, crec que de moment té encara, però com el propi Compromís, té un gran component tàctic, de que Mònica Oltra funciona i de que n'hi ha certs elements, diguem, des d'una certa indefinició, a Compromís li va anar bé, a Compromís Podem li ha anat bé, des d'una indefinició, són moltes coses alhora, i crec que els falta una definició ideològica i estratègica. Qui són, qui representen, quin país volen, etc. En saber donar aquesta definició, en què unix aquesta gent que ve des del 15M o el bloc tradicional o certs moviments socials, tota aquesta heterogeneïtat, si saben donar-li, diguem, un relat, un contingut que va més enllà d'un programa electoral, crec que tenen futur, perquè és un espai polític que crec que dibuixa tot l'Estat en diferents avatars. Si segueixen en la lògica actual, tacticista i de pactar llistes, crec que acabarà en una sort de ruptura. El fet de que possiblement canviï la llei electoral per a que tingui un 3% provincial pot alleugerir que pot ser algú que decideix escindir-se. Puga fins i tot tindre opcions de treure un 3% de la província de València o qui sap.
Francesc, ja per acabar, pots aventurar quin govern hi haurà a nivell estatal o si hi haurà eleccions anticipades com d'ací 2 mesos i escaig, què hi haurà al Parlament?
És a dir, els tempos que hi ha plantejats és que si a gener no hi ha una investidura programada, hi ha 2 mesos i després s'han de convocar eleccions. Les eleccions serien com a pronte al maig i pensem que estem a desembre encara. Per tant, s'obri un cert espai per davant. Jo estic convençut que de moment és o Rajoy o res, és a dir, la disjuntiva de la del PSOE, Ciudadanos va dir des del dia següent a primera hora que ells s'abstindrien, com ja havien dit abans, i per tant el PSOE va triar o referèndum a Catalunya o Rajoy, o si no repetir eleccions. Jo crec que repetir unes eleccions al final aquí perjudicaràs al PSOE, perquè uns li podran dir tu no has volgut un pacte progressista i el PP li podrà dir vostè no vol l'estabilitat i fa que s'enforça la borsa. Diria, s'ha vist, no?, que els mercats financers són els primers que tenen por i que són capaços de pressionar. Crec que el PSOE li esperen uns mesos molt fotuts i que qualsevol de les dues decisions que pugui prendre, les federacions andalusa, extremenya, etc., ja han dit, per a tio i passiva, que en pacte nacionalista de cap manera, i si no és Esquerra Republicana, no hi ha els números. Per tant, crec que el PSOE té en si la disjuntiva, però crec que qualsevol de les dues disjuntives no els sentarà gens bé. Crec que els redundarà en mal per al PSOE.
Agraïm l'anàlisi.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
A tu, Francesc. Bona nit. Hem tingut amb nosaltres el politòleg Francesc Miralles per a comentar-nos els resultats de les eleccions del 20 de desembre.
Thank you.
després d'aquesta xerrada tan interessant, anem a passar a que Adelí Martínez ens expliqui la música del País Clandestí i la programació per als propers dies. Hola, Adelí.
Bona nit, Toni. Estem en plenes, pleníssimes festes on els xiquets són protagonistes. Per això avui ens acompanya el Músiques del País Clandestí, Marcel el Marcià. Es tracta d'un projecte musical per a públic infantil comandat per dos veïns coneguts, Carles Llinares, de Batà i ex de Vercel, i Albert Ortega Bertomeu. Marcel té editat tres treballs. El primer, El viatge de Marcel Marcià, on donaven a conèixer el personatge i el seu esperit inquiet, aventurer i juganer. Després arriba Marcel a la Mediterrània, en el nostre personatge fa un viatge per la nostra benvinguda mar, coneixer les seues cultures, paisatges i personatges. Ara continuen presentant el seu tercer treball, Marcel, balla, 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 on Marcel vol descobrir el ball perfecte, eixe que fa que ningú puga parar de moure's. I fa un viatge on es troba curiosos personatges, com un gegant amb un cor encara més gran, una bruixa amb nas de maduixa, una titella amb un parlar molt particular i un ratolí que visita totes les cases dels xiquets. Si voleu conèixer el ball perfecte, demà 26 i diumenge 27 a les 12:30 del matí trobareu a Marcel el Marcià al Teatre del Musical del Cabanyal, on vos desitjarà, com diu la cançó que ara escoltarem, unes bones festes.
Ja ha arribat el Nadal, ja veus quin fred que fa, i a totes les cases es posen a ballar. Camina, Marcel, camina i veuràs cantar els pollastres a prop del corral. Camina, Marcel, camina i veuràs cantar els pollastres a prop del corral. Si es donen una tonya, que no siga xicoteta, que som molts en la quadrilla i així. Camina, Marcel, camina i veuràs cantar els pollastres a prop del corral. Camina, Marcel, camina i veuràs cantar els pollastres a prop del corral. Si ens donen una tonya, que no siga xicoteta, que som molts en la quadrilla i eixirem a mi. Camina, Marcel, camina i veuràs cantar els pollastres a prop del corral. Camina, Marcel, camina i veuràs cantar els pollastres a prop del corral. Fred que fa i a totes les cases es posen a ballar.
Ara la programació pròxima de Carrevolta, com sabeu, en aquestes dates nadalenques el nivell de programació es redueix a mínims perquè tots estem en altres coses, però vos informem que continua l'exposició Art per la Revolta, en la que 12 artistes que han exposat a la casa donen una obra per fer-ne un sorteig amb la finalitat de finançar les activitats. Són Margarita Baixauli, Pere Ballester, Francesc Crespo, Néstor López, Eduard Luzzati, Amor Navarro, Lola Pomer, Susana Roger Bas, Josep Ros, Vanessa Sánchez Pardos, Pedro Miguel Sepúlveda i Toni Soler. Les paperetes per a la rifa de l'art ja estan a la venda per 6 euros. El sorteig serà divendres 15 de gener de 2016 a les 7 hores i totes les obres seran adjudicades. També cal dir que, com tots els anys, Carrevolta vos ofereix un sopar la nit de Cap d'Any i el menú serà el següent. A sortir de coquetes de cepionet, gambeta i boletus, pastís de cabrot sobre culis de tomaca, amanida de vieires i gules, amanida de ventresca de tollina i tomaca raf, pintada farcida de foie i panses. De postres, tarta de pera i caramel. Per a beure, Lagunilla Crianza, un Rioja, Blanco de Rueda i cava Duc de Foie, Penedès. El preu són 30 euros i podeu fer reserves fins el dimarts 29 de desembre. Telèfon 96 392 2088 i el correu revolta@revolta.org. I ara el Basegarra ens informarà dels tallers que estan funcionant ara a Carrevolta.
Thank you. ja vos poden oferir els tallers que n'hi hauran per al proper curs 2015-2016. Curs de valencià, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal senyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
Fins així el programa d'avui. Com sempre, un plaer estar amb vosaltres. Esperem que continueu ahí. Bones festes.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Benítez.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
En 33 ventanas al mundo realizaremos un viaje virtual a la China de hace más de 1000 años como reconocimiento a uno de los sistemas espirituales, psicológicos y sociales más practicados en Occidente, el Tai Chi. El término Tai Chi se podría traducir como realidad última o supremo último, aquello que está en el origen de todo. En nuestro ámbito cultural, el Tai Chi se enfoca fundamentalmente a la realización de ejercicios físicos para la salud y la longevidad, donde se pretende establecer la fluidez de la circulación energética en el organismo. Josep Berger, experto en Tai Chi.
El Tai Chi podríamos considerarlo un ejercicio suave que atiende a establecer la fluidez del paso de energía por todo el cuerpo, que se mueve lentamente y fluida y que trata de restablecer y de quitar los bloqueos de energía para que sea un cuerpo con facilidad de movimiento, con energía para todas las partes del cuerpo.
Como en todo sistema filosófico o teoría encaminada al logro de unos objetivos, es necesario definir una serie de conceptos o establecer las diferencias con disciplinas próximas para evitar la confusión y favorecer así la libertad y responsabilidad de la persona al elegir cualquier opción al respecto. Si el Tai Chi distribuye la energía armoniosamente por el cuerpo, el Qigong la desarrolla y la pone en circulación.
Hay otras disciplinas que se parecen como el Qigong. La diferencia no es una diferencia fundamental. Lo único es que en el Tai Chi se trata de una secuencia establecida de movimientos. Prácticamente puedes tardar toda la vida en profundizar en la filosofía, el movimiento, la conducción de la energía a través del cuerpo. El Qigong, bastante indefinible, pero de cualquier manera podemos decir que hay Qigong más dirigido a objetivos concretos, así como el Tai Chi, digamos, tiene una funcionalidad más global. Con el Qigong podríamos encontrar Qigongs dirigidos a mejorar la respiración, el equilibrio, Qigongs específicos.
Diversas leyendas y teorías tratan de explicar los orígenes del Tai Chi. Así tenemos la que lo relaciona con las artes marciales o con los movimientos de los niños y niñas para facilitar su digestión. Pero sin duda la más divulgada es la que hace referencia al supuesto descubrimiento que realizó hace 800 años el monje taoísta Chan San Feng, que presenció desde su casa en las montañas sagradas de Wudang el combate entre un pájaro y una serpiente.
Como buena práctica oriental ha de tener un origen legendario. Y en este caso se habla de la observación de una grulla y una serpiente, como un monje taoísta los observaba luchar, y cómo los movimientos rectos de la grulla eran esquivados por los movimientos circulares, esquivos de la serpiente. Hay quien simplemente piensa que fueron movimientos creados para mejorar la digestión de los niños. Es decir, que hay creencias del origen de todas clases. Incluso las aplicaciones marciales y el origen marcial también del Tai Chi, sino directamente el mismo de los antecedentes del Tai Chi. Vemos perfectamente que está cruzado de otras disciplinas, de otros ejercicios anteriores, como el Pacua o diversas prácticas orientales.
Todas las cosas nacen del reino sutil al mundo manifiesto, mediante la relación mística del yin y del yang. El dinámico río yang empuja hacia adelante, el tranquilo valle ying es receptivo. Mediante su integración nacen las cosas a la existencia. Así se expresa Hua Wuqing. El principal sistema filosófico presente en el Tai Chi es el taoísmo. Sin embargo, este no influye para la buena práctica de esta disciplina. Una lectura recomendable sobre el taoísmo es el Tao Te Ching de Lao Tse.
La filosofía que está en la base del Tai Chi es el taoísmo. Es realmente una filosofía indecible. Podríamos hablar de Lao Tse y del Tao Te Ching. Básicamente, la imagen del Tao es bastante conocida, es decir, aquel círculo dividido en dos secciones, blanca y negra, que tienen un circulito del color contrario en su interior y que van creciendo poco a poco hasta hacerse un área máxima, y después aparece el medio círculo del color contrario, que va creciendo poco a poco, pues esta sería de alguna manera gráficamente la filosofía del Tai Chi, es decir, pasar progresivamente con movimientos suaves y pensar, como dice Lao Tse en el Tao Te Ching, es decir, lo que baja ha de volver a subir, lo que está en el interior se expresa en el exterior y tantas cosas que podemos encontrar en la filosofía taoísta. Sin embargo, la práctica del Tai Chi puede hacerse perfectamente sin conocer en absoluto nada respecto del taoísmo, ni siquiera que influya en la práctica y en los contenidos del Tai Chi.
Aunque el Tai Chi está basado en la teoría del Yin y del Yang, de fuerzas complementarias, lleno, vacío, sombra, luz, masculino, femenino, se trabaja sobre la energía interna, existiendo diversos estilos de Tai Chi como el Yang, Bu, Sun o Chen. El más utilizado en Occidente es el Yang, ya que su propósito es la salud y el desarrollo interno. Josep Berger, experto en Tai Chi.
El estilo más extendido occidentalmente es el estilo Yang, pero vamos, hay otros estilos que se practican, algunos de ellos incluso más antiguos, la escuela Chen, que también está muy extendida, la escuela Wu, la escuela Sun. Cada uno puede buscar la escuela que más le vaya a su edad, a su estructura corporal. Vale la pena conocer un poco de cada una de ellas. Lo común de todas las escuelas es la fluidez. Las hay más con movimientos más retorcidos, más caracolados, más lineales, o las hay que inclinan más el cuerpo hacia adelante, que exigen un esfuerzo adicional, o simplemente como la escuela Yang, que puramente se puede llegar a meditar practicándola. La escuela Yang está bastante extendida porque los movimientos no exigen grandes esfuerzos, porque se pueden hacer a cualquier edad, no exigen grandes dotes, ni grandes rotaciones corporales, ni grandes inclinaciones del torso. De hecho, es la escuela que practican más jubilados en el mundo.
El sistema energético establece una conexión de globalidad en el cosmos. La persona que practica el Tai Chi no solo facilita el tránsito de la energía a través de su cuerpo del suelo al cielo, sino que también ella es fuente de energía, así como el grupo, en caso de ejercitarse esta disciplina en colectividad.
En el Tai Chi se tiene en cuenta que la persona es un conjunto energético, es una parte, es como un nudo de energía en el cosmos. Esto se puede ver gráficamente cuando observamos un esquema de la persona en la medicina tradicional china, aquellos canales de energía que surcan el cuerpo y que tienen distintos puntos en los que la energía entra y sale al exterior y relaciona a la persona con el cosmos. Entonces, cuando se practica el Tai Chi sin ser muy consciente de todo esto, la mayor parte de las veces, hay que tener en cuenta que el practicante es un medio de que la energía transite desde el suelo hasta el cielo. Es decir, tenemos puertas de energía que toman la energía del suelo y que la hacen transitar si nuestro cuerpo está con la fluidez suficiente, que es lo que intenta conseguir el Tai Chi, para que esta energía transite y nos haga gozar de estos movimientos con esa sensación de tránsito suave y fluido de la energía a través del cuerpo. El chi de la palabra Tai Chi es la energía que nos nutre del ambiente. Esta es una característica importante del Tai Chi también, el hecho de considerar no solo la persona que está practicando, sino también el medio. Por eso se hace colectivamente. Cuando ves un grupo de gente que lleva años practicando el Tai Chi, todos armónicos y con movimientos conjuntos, se nota como una especie de nube de energía que los envuelve, por el hecho de que transita la energía por ellos y recoge entrada y salida continua de energía de la persona y del grupo. Es una práctica comunitaria también.
Los movimientos que se desarrollan en el Tai Chi Yang son suaves, pero el practicante o la practicante está en disposición de percibir los estímulos internos y externos. El distribuir el peso corporal de forma alternativa entre ambos pies y el estiramiento de músculos y tendones puede favorecer la salud.
Se trata de movimientos relajados, de micromovimientos en realidad, que se hacen relajados pero atentos. Es decir, se trata de mantener el principio de cualquier arte marcial de las tradicionales, ¿no? Es decir, estar relajado pero poder responder a cualquier estímulo, es decir, estar atentos y con la columna erguida para que la energía circule por el cuerpo de forma fluida. Son movimientos en los que se cambia el peso de una parte del cuerpo a otra, de una pierna a otra, sucesivamente, muy poco a poco, con un cierto retorcimiento de los músculos y tendones de las piernas, lo cual parece que es de unos efectos terapéuticos magníficos, esta compresión y descompresión de los músculos de las piernas. Parece ser que está demostrando unos efectos contra la osteoporosis muy importantes. Parece que, sin saber exactamente si es debido a esto, está siendo recomendado la apertura de la espalda, aquellos problemas que solemos tener de contracturas en la espalda, en el Tai Chi mejoran, porque se trata de abrir la espalda para hacer movimientos que están sólidamente basados en el suelo, se enraizan en el suelo y que se transmiten por la columna vertebral, por todo el cuerpo, hasta los brazos y las manos, cruzan el aire notando la sensación. Esto estimula la sensibilidad del cuerpo, la sensación de transcurrir por entre el aire, del cual de alguna manera somos conscientes mientras hacemos el Tai Chi de que nos estamos nutriendo.
En la sociedad occidental del siglo XXI, la presencia de trastornos como el estrés, la osteoporosis y dificultades en la concentración generan múltiples problemas en las personas afectadas que condicionan sus relaciones familiares, sociales y laborales. El recurrir a los fármacos para hacer frente a esta situación es una alternativa a evaluar. Sin embargo, no es la única. La práctica del Tai Chi puede ayudarnos a mejorar nuestra salud sin los efectos negativos que tienen los productos químicos al ingerirlos.
El efecto inmediato después de la práctica del Tai Chi se nota una reorganización del cuerpo, una armonía que se nota, ligereza de los movimientos, más gracia en los movimientos, más fluidez, y también el propio hecho de la práctica te da como un gozo, el notar que te mueves sin esfuerzo. Es como si fueras un ser que flota en el aire y al mismo tiempo se agarra al suelo. Es un gozo que hay que sentirlo para poder expresarlo. Los propios médicos recomiendan el Tai Chi contra la osteoporosis, un mal que está muy extendido actualmente, contra el estrés, contra la falta de concentración y tantos males que se pueden remediar con un poco de ejercicio y sin medicinas. Ayuda también a mejorar la circulación sanguínea, mejora la coordinación corporal, en general mejora la salud en todos los términos.
Encarna lleva practicando el Tai Chi desde hace 6 años y considera que sus efectos más destacados son una mayor concentración, flexibilidad y conciencia de ella misma.
Llevo ya 6 años practicando Tai Chi, un día a la semana solamente, y en principio pues empecé porque tenía curiosidad por conocer el Tai Chi y porque estoy buscando pues actividades que noto que me benefician. Yo también hago yoga y el Tai Chi es otra cosa más. Yo noto que sienta muy bien a muchos niveles y por eso lo hago. Mucha más concentración, más flexibilidad, el cuerpo se armoniza y se disfruta haciendo el Tai Chi en grupo, además. Durante la práctica tengo mucha más conciencia de mí misma, se nota más el cuerpo y sobre todo se nota si el grupo está armonizado, entre todos se va moviendo algo y eso se nota dentro de cada uno.
Es frecuente ver por televisión, cuando emiten algún documental o reportaje sobre China, la amplia presencia de su ciudadanía en los jardines y parques practicando el Tai Chi. En España ese fenómeno es poco usual. Sin embargo, en Valencia cada vez es más frecuente observar en el jardín del Turia o en viveros la presencia de practicantes de esta actividad que aunque tenga características propias, se la puede complementar con otras disciplinas recomendables como el yoga. Josep Berger, experto en Tai Chi.
El Tai Chi va introduciéndose poco a poco en la sociedad valenciana. El Tai Chi, yo he de decir que tiene unas características propias que lo hacen complementario de otras prácticas, es decir, se puede practicar yoga y se puede practicar Tai Chi al mismo tiempo, porque cada una de estas prácticas aporta al cuerpo y a la mente y a la sincronización de los movimientos unas características diferentes.
Diversas son las motivaciones de los y las practicantes de Tai Chi para ejercitarse en esta disciplina, entre las que podemos destacar el deseo de una actividad física distinta de la tradicional, el mejoramiento de la salud y la pertenencia a un grupo en el que se comparte la energía. Josep Berger, experto en Tai Chi.
Doy un taller en concreto en Carre Volta, que es la calle Santa Teresa número 10, los lunes de 8 menos cuarto a 9 y cuarto. La mayor parte de la gente viene llamada porque necesitan hacer una práctica que no sea como el deporte tradicional o que quieran mejorar algún concepto de salud. También hay gente que le gusta simplemente el carácter comunitario y el carácter grupal que tenemos en los grupos de práctica de Tai Chi. Yo me doy cuenta de que genera una sensación comunitaria muy interesante. Aparte de que el compartir las endorfinas que crea la práctica del Tai Chi, el sentirse parte de un grupo que se mueve al unísono y que hace una práctica grupal, parece que es uno de los elementos más importantes.
Órganos de los sentidos abiertos a los estímulos, pies descalzos en contacto con el suelo en lugares abiertos de naturaleza y llevar ropa cómoda son elementos importantes para la buena práctica del Tai Chi.
El Tai Chi se hace con los ojos abiertos, se hace sin concentrar la vista en ningún objetivo, hace compatible la observación interna para notar las sensaciones que se obtienen a lo largo de la práctica con la observación externa, con notar el entorno, las personas que practican contigo, que de alguna manera se tienen en cuenta, eres parte de un grupo, notar el aire que te envuelve, como si fuéramos peces que nos movemos en el aire en lugar de en el agua. Es muy interesante poder practicar el Tai Chi en lugares abiertos, jardines, zonas que tengan aire puro, que haya árboles. Si podemos practicarlo descalzos, nos beneficiaremos también de la energía que se capta a través de los pies. Se trata de cargar las pilas, no se necesita ningún equipo especial, simplemente un calzado que sea suficientemente elástico, que no sea rígido, que no tenga una suela muy gruesa, e incluso sin calzado, si puede ser, excepto cuando el suelo está frío. Simplemente ropa cómoda, que no apriete ninguna parte del cuerpo. Lo que queremos es que fluya la energía.
La práctica del Tai Chi puede iniciarse a cualquier edad y prolongarse durante toda la vida, siendo sus beneficios para la salud destacados por los participantes, logrando que la forma enroscada de la serpiente de la leyenda contenga el principio de lo blando venciendo a lo duro.
Cuando me enteré de que era seropositiva, no podía creérmelo. Pensé que había solo un error, que aquellos no podrían ser mis resultados. Estaba preocupada sobre todo porque diría la gente. Este es el testimonio de una seropositiva al recibir esa información de que efectivamente tenía el virus de inmunodeficiencia humana. Casi 70.000 personas han desarrollado el SIDA en España y en más del 80% ha sido debido al uso indebido de jeringuillas. En la actualidad, entre 120.000 y 150.000 personas podrían tener el VIH y alrededor de un 25% no sabe, no es consciente, no está informado de que tiene ese virus en su cuerpo. En España se producen aproximadamente unas 3.000 nuevas infecciones por VIH anualmente. Generalmente, y en esta última fase del proceso, son heterosexuales los que se contagian. Tenemos con nosotros esta tarde a Juan Bautista Rodríguez, que es el secretario de la Asociación Valenciana contra el SIDA, Abacos, que nos va a hablar en los próximos minutos sobre cómo vivir con VIH-SIDA. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
En la asociación en la que tú perteneces, que eres secretario, generalmente las personas implicadas que participan tienen ese VIH.
No todas.
¿En tu caso concreto?
Yo personalmente y la junta directiva de Abacos sí es que somos infectados.
¿Qué tiempo llevas infectado con el virus? ¿Cuántos años hace?
Pues me diagnosticaron en 1990, infectado pues supongo que mucho más.
Sí que me gustaría que hiciéramos ahora una referencia, si te parece, a la historia de ese virus. ¿Dónde se localizó por primera vez? ¿En qué país?
Pues en Estados Unidos. Primeros casos fueron en 1981... En 1982 se crea el término SIDA, en 1983 identificación del VIH, en 1995 la primera prueba de detección anticuerpos, 1986 definición SIDA, primer fármaco en 1987 que era el retrovir, que es acetatez, o sea, cidobudina, 1990 profilaxis primaria con septrin, 1995 se sacó el primer inhibidor de la proteasa, saquinavir, 1996 primer NNTR, nevirapina, y luego después por tratamientos triples, inhibidores de la proteasa, luego la carga viral, etcétera, etcétera, hasta nuestros días.
Hay diferentes teorías de cuál es la procedencia de ese virus. Unos dicen que lo derivó, lo generó el mono. ¿Hay documentación científica que se pueda saber?
Tengo entendido que procede del mono verde de África. Personalmente no lo sé. Hay muchísimas creencias, dichos, etcétera, etcétera.
¿Qué es ese VIH? ¿Qué es el SIDA? ¿Y qué diferencias hay entre ambas cosas?
No es lo mismo ser portador del VIH, que es seropositivo, que tener el SIDA. El virus responsable del SIDA pertenece a la familia de los retrovirus. Su ácido nucleótico es ARN. Infecta principalmente las células del sistema inmunitario llamadas linfocitos. O sea que esto simplemente este es el portador del virus. Y SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Se refiere a la situación en que se encuentra una persona infectada por el VIH con una inmunodepresión grave, que tiene la mayoría de defensas destruidas y por lo tanto expuesta a una serie de enfermedades que pueden aparecer, las llamadas enfermedades oportunistas. Estas infecciones aparecen muy raramente en las personas con defensas normales y el término SIDA no es sinónimo de infección por VIH. Se dice que una persona tiene SIDA cuando, además de estar infectado por el VIH, ha tenido una enfermedad oportunista.
¿Cómo se reproduce ese virus en las células?
El virus responsable del SIDA pertenece a la familia, como ya he comentado antes, de los retrovirus. Su ácido nucleico es ARN. Infecta principalmente las células del sistema inmunitario, las llamadas linfocitos TCD4 o linfocitos T4, a las que destruye progresivamente cuando el virus está activo. Se multiplica y hace copias de sí mismo. Las células infectadas y repletas de virus terminan por morir, rompiéndose y liberando gran cantidad de virus que infectan a otros linfocitos CD4, repitiéndose el ciclo vital del virus.
En el cuerpo tenemos diferentes fluidos. ¿Todos los fluidos tienen la misma cantidad de ese virus o unos más que otros?
La cantidad de virus que se encuentra fuera de la célula en la sangre pues se mide mediante la determinación de una carga viral. La carga viral es la cantidad de virus en cada milímetro cúbico de sangre, es variable para cada enfermo y depende de la agresividad del virus. Luego está también en el semen, Para poder infectar a otra persona, por ejemplo, se necesitaría 5 litros de saliva.
¿El fluido vaginal de la mujer?
El fluido vaginal. El VIH tiene dificultad para sobrevivir fuera del cuerpo. Es sensible a la desecación y se inactiva al cabo de varias horas de permanecer fuera del cuerpo, por ejemplo, en una aguja. La transmisión única se produce cuando la sangre del semen o las secreciones vaginales de una persona infectada entró en contacto con la sangre de otra persona.
Vamos a ver si te parece, Juan, a que nos informes sobre la presencia, la incidencia de este virus en la población mundial y concretamente en los países más empobrecidos.
En estos momentos somos 40 millones de infectados por SIDA en el mundo, 400.000 en Europa y 25 millones en África. En España más o menos somos 150.000 personas.
En la Comunidad Valenciana, ¿cómo está esta situación del VIH en SIDA?
6.0. Más o menos.
Vamos, si te parece, ahora a hablar sobre esas vías de transmisión de ese VIH. ¿Cuáles son?
Es la vía de transmisión sexual, la vía por intercambio de jeringuillas por sangre y la tercera es vía vertical, o sea, de madre a hijo.
¿Qué comportamientos de riesgo puede realizar la persona en estas tres vías para que tenga mayor probabilidad de ese contagio? Por ejemplo, la sexual.
La sexual, la única prevención que hay es el preservativo y entonces si no pones medios, como no conocemos a las personas que vamos a efectuar el acto sexual, pues nos podemos contagiar.
El hecho de que hay algunas teorías, algunas informaciones de que hay algunos preservativos que tienen un poro mayor y por tanto por ahí puede penetrar el virus, ¿eso es cierto o no?
Mientras que el condón esté homologado, mientras que el condón no esté caducado, por lo cual yo en eso no me meto.
En cuanto a prácticas de riesgo de transmisión sanguínea del virus, ¿qué podemos decir?
Eso me ha gustado porque no has dicho grupos de riesgo, porque yo grupo de riesgo no me gusta. Me gusta mucho más decir prácticas de riesgo, intercambio de jeringuilla. La otra es posible, pero menos. Cuando una persona se hace un corte y otra persona está cortada, también la sangre no entra, sino fluye. Por lo cual, también es un poco más difícil.
Y en esa relación madre-hijo, ¿hay algunas conductas que puede aumentar esa probabilidad de que la madre transmita ese virus a su hijo? ¿O necesariamente cuando la madre tiene ese virus ya va a transmitirlo, va a traspasarlo a ese hijo o hija?
No se transmite por besos, por caricias, ni alimentarle, pero sí que se transmite por darle pecho al niño.
¿Qué mitos, Juan, crees tú que aún tiene la sociedad española con relación al VIH y al SIDA?
Esto es una cuestión y es un problema de todos. No solamente va a afectar a un grupo, a una serie de personas, ni por raza, ni por religión, ni por formas sexuales.
Me gustaría ahora que respondieras algunas dudas que quizás puedan tener aún algunas personas. Has comentado que el hecho de compartir saliva no transmite ese virus. Por lo tanto, el compartir vasos, tenedores y demás están completamente exentos. No hay posibilidad real, científica, de que se transmita ese VIH. También has dicho que la leche materna sí que puede transmitir ese virus al hijo. ¿Pero existe alguna medicina que prevenga esa infección?
En estos momentos no existe ninguna vacuna contra esta enfermedad y una vacuna preventiva es muy difícil.
¿El hecho de que los insectos puedan picar a una persona portadora del virus puede transmitirlo luego a otras personas que no tengan esa contagio?
Descartado totalmente. El VIH tiene dificultad para sobrevivir fuera del cuerpo humano y es sensible a la desecación y se inactiva al cabo de varias horas. El mosquito no tiene tanta cantidad para poder infectar a otra. Es imposible.
El semen del hombre, contaminado de VIH, depositado en la piel de la mujer que no es portadora, ¿puede transmitirle ese virus?
No, en absoluto.
¿Y en el caso de que tenga alguna herida?
Podría ser. Si hay una herida, naturalmente, y está abierta, o bien sangre o bien semen, podría ser.
¿El sexo oral es una práctica de riesgo cuando uno de los portadores comunica o interacciona con otra persona que no tiene ese VIH?
Sí, también es mínimo, pero no obstante, ya te digo, cada persona que quiera hacer una felación, el preservativo. Hay gustos de fresas y está muy bien.
Vamos un poco ahora a analizar la respuesta psicológica. Cuando una persona le comunican que tiene el VIH, ¿cuál es la respuesta emocional, el comportamiento más generalizado?
Depende de qué persona sea, depende también qué cultura. Normalmente se produce pues un pequeño shock. por culpa de esta sociedad aún no tienen la sensibilización para poderla normalizar esta enfermedad. Entonces lo primero que se piensa pues es, ay, me voy a morir, o qué me pasará, qué pensarán los demás.
¿Y qué recomendaciones le podríamos dar a esas personas que están actualmente en esa fase inicial? ¿Qué podían hacer para afrontar esa situación con una cierta tranquilidad?
Que acudiesen a alguna asociación, por ejemplo la nuestra. Hay grupos de autoapoyo, reforzamos la autoestima, hay psicólogos que en la cual ellos son profesionales y podrán tratarlo mejor que otras personas o que quedarse en casa solo. Porque hay personas que tienen miedo, hay unos miedos ahí y se quedan en casa. Yo les diría que no, que acudiesen a contárselo a iguales. Pues a personas que, por ejemplo, que tenemos la experiencia de muchos años y profesionales que también saben del tema.
¿Y cuándo se debería hacer esa comunicación? ¿Cuándo uno podría informar a otras personas de que tiene el VIH y cómo hacerlo?
Yo primero que diría que la persona que se entera que es seropositiva, primero tiene que amoldarse a sí misma. Antes que nada tiene que normalizarse o
aceptar la presencia en su cuerpo de ese virus.
Claro. Yo no le contaría, por ejemplo, a mi hermano, si mi hermano sé que va a reaccionar mal. Eso depende de cada persona. Cada persona sabemos en el momento y a quién tenemos que contárselo.
Concretamente a la pareja. ¿Habría una cierta obligación por parte de la persona portadora de comunicárselo cuanto antes?
Depende. Si llevan mucho tiempo juntos. Cada persona es libre de decirlo o no decirlo. Es un acto de libertad de cada persona. Ya verán ellos el momento que pueda decírselo o no. Tienen que estar, no obstante, bien preparados.
Generalmente, Juan, la respuesta de la familia, de la sociedad, cuando se le comunica que esa persona es portadora del VIH, ¿cuál es?
La sensibilización, como te he dicho antes, no están aún tan. La gente tiene miedo de contarlo, tiene miedo de ser rechazado, tiene miedo de ser discriminado, o el mismo en el trabajo, de que lo echen del trabajo. Entonces, depende de cada persona, tiene que saber en el momento adecuado cuándo tiene que decirlo y a quién tiene que contárselo.
El tema que hemos elegido en la sección Otras Luces es vivir con VIH-SIDA. Para tal motivo tenemos esta tarde como invitado a Juan Bautista Rodríguez, secretario de la Asociación Valenciana contra el SIDA, ABACOS. Me gustaría que comentáramos algo sobre esos posibles síntomas que puede tener la persona con VIH y luego hablar también de esas enfermedades oportunistas cuando ya se manifiesta en SIDA.
Normalmente una persona cuando entra en contacto con el virus en primeros momentos no siente absolutamente nada. Por sí no se crea defensas el cuerpo aún. Por eso se llama el periodo de ventana, 3 a 6 semanas más o menos. Para hacerse las pruebas siempre decimos que hay que esperarse un poco más. Luego después entra en la fase asintomática. La fase asintomática puede ser al periodo hasta, sin medicación hasta 10 años, en la cual una persona no tiene el porqué encontrarse mal. Cuando ya el sistema inmunológico se ha deteriorado bastante, entonces es cuando van saliendo estas enfermedades oportunistas. Sin medicación. Con medicación puedes quedarte perfectamente en fase asintomática o, como hoy en día se dice, crónica.
¿Podemos hacer referencia a algunas enfermedades oportunistas?
Tuberculosis, neumonía, hay un montón.
Si una persona se quiere hacer la prueba porque no sabe si tiene el virus o no, ¿dónde puede ir?
Yo aconsejaría que todo el mundo nos hiciésemos la prueba. Está el Centro de Información de Prevención del SIDA. Aquí en Valencia es un teléfono gratuito.
Si te parece, vamos a hacer referencia ya a los tratamientos. Los antirretrovirales parece ser que han producido que ese virus no tenga la gravedad en el caso de que se manifieste luego con enfermedad. ¿Hasta qué punto son eficaces esos medicamentos?
No tenemos otros medios nada más que los antirretrovirales. Eficaces, hay muchísimas gamas de antirretrovirales, van atacando al virus por distintas partes. Hay inhibidores de la proteasa, inhibidores de transcriptasa inversa, inhibidores de la fusión, etcétera, etcétera.
Otra cuestión, aparte de ese tipo de tratamientos, ¿qué estilo de vida debe de llevar una persona que tiene VIH o que ya ha manifestado la enfermedad, pero que se puede tratar con este tipo de fármacos antirretrovirales?
Simplemente llevar una vida normal. Cuando ya pasas a la fase SIDA, ya es diferente porque ya has pasado a la enfermedad. Yo aconsejo a todo el mundo que se olvide de la enfermedad, entre comillas,
y que viva una vida normal, sin pasarse.
Cuando hablamos de prevención, ¿para ti qué es lo más fundamental, lo prioritario?
No intercambiar jeringuillas, por ejemplo, cuando vayas a hacer el acto sexual preservativo, tanto sea una felación como lo otro.
Si te parece, Juan, vamos a hablar sobre la asociación vuestra. ¿Qué es Abacos?
Abacos es una asociación sin ánimo de lucro que nació a finales del 1991 gracias a un esfuerzo y dedicación de personas comprometidas y sensibles a la situación que se vivía en esos momentos con respecto al VIH. Nuestro lema es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas seropositivas y en la defensa de sus derechos. Y ayudamos con unos servicios y algunas áreas que tenemos, por ejemplo, servicio de información y asesoramiento directo y telefónico, atención psicológica, asesoría laboral y social, tenemos un piso tutelado de acogida, ALBA, atención hospitalaria y domiciliaria, charlas y talleres de información y prevención, grupos de autoapoyo, asesoría en tratamientos, programa de mujeres, talleres de sexo y consumo seguro en el medio penitenciario, formación de voluntariado, terapias complementarias, relajación, etcétera, etcétera, masajes y actividades de ocio y tiempo libre. Todas las actividades y servicios que ofrecemos son gratuitos.
¿Cómo una persona puede participar en vuestra asociación y qué tipo de actividades podría desarrollar allí?
Les aconsejaría que primero que hiciesen un curso voluntariado. Tenemos 2 al año. En nuestra página web está toda la clase de información, que es www.abacos.org, o bien llamándonos directamente por teléfono o pasándose. Nosotros estamos en la calle Centellas 51 bajo y pueden pasarse para ver los paneles o informarse de cualquier actividad.
¿Podemos facilitar ese teléfono de Abacos?
Sí, 96334-2021.
Otra cuestión que me parece interesante, ya que hemos especificado el título Vivir con el VIH-Sida, ¿qué podemos decir para resumir todo lo que hemos dicho esta tarde?
Esto de vivir con VIH-Sida diría vivir con un preservativo en el bolsillo.
Juan, tenemos una llamada, quiero hacerte una pregunta.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Miguel.
Miguel, adelante.
Buenas tardes.
Soy seropositivo desde hace 18 años y quisiera saber, me he tomado muchísimos retrovirales y quisiera saber si los que me están dando ahora, que son concretamente Viramune, Ciagen y Videx, puedo crear resistencia a ellos, porque ya he creado resistencia a muchos de ellos, y si podría crear resistencia a ellos, porque de momento me van bastante bien.
Como tú sabrás, Miguel, ante todo es la adherencia a los tratamientos antirretrovirales. Si tú dejas de tomarte tu medicación cuando te lo tienes que tomar, puede crear resistencia. Pero creo que todas estas preguntas, ¿quién te va a informar mejor? Es tu médico de infecciosos.
Muy amable, muchas gracias.
Para finalizar ya, Juan, si te parece, ¿quieres añadir alguna cosa más a lo que hemos comentado esta tarde?
Comentaría a los oyentes de que somos personas totalmente normales. No por darnos la mano, no por darnos un beso, no por comer con las mismas cosas que llevo cerca, que no se van a infectar. Esos miedos que no los quitemos. Y normalizar ya de una vez la enfermedad o ser portador VIH-Sida con otras enfermedades, diabetes, etcétera.
Gracias, Juan Bautista Rodríguez, secretario de la Asociación Valenciana contra el SIDA, Abacos, por tu intervención. Es un tema, parece ser que es reiterativo, tal vez lo que hemos dicho aquí en otras ocasiones también lo habéis escuchado, pero aquí hemos querido fundamentalmente incidir en lo positivo, en el hecho de que la vida hay que vivirla de forma intensa cuando se tiene VIH y no pensar en las posibles consecuencias que pueda haber cuando ya uno tiene la enfermedad, que en este caso es el SIDA. Gracias por tu intervención. Un saludo.
A vosotros.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio, como es habitual, con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Paco Gil va a entrevistar a Arturo Jornet, poeta, y nos va a hablar sobre su poesía.
En la edición de hoy de Despedida en Verso contamos con la presencia de Arturo Jornet, poeta novel de 21 años con el que hablaremos en los próximos minutos. Buenas noches, Arturo.
Buenas noches.
Quería preguntarte, ¿qué es para ti la poesía?
Es una manera de desahogo, una forma de expresión bastante libre que tengo para poder transmitir todas aquellas frustraciones o sentimientos que tengo a lo largo del día, de la semana, después de la jornada de trabajo o de estudio.
¿Tienes algún referente poético?
Conocidos tengo varios, pero principalmente me baso en mis amigos y vecinos de la Jam Poética de la Liana, que voy leyendo sus textos en el Facebook y en los recitales que hacemos.
¿Qué tipo de poesía haces?
Principalmente prosa poética. He escrito algún verso, pero principalmente la prosa porque es la manera que tengo de transmitir más fielmente el pensamiento sobre el papel.
¿Qué poema has elegido en esta ocasión?
Pues he elegido uno que se titula A mi tío Enrique. Está escrito en prosa. Lo he elegido principalmente por lo que me transmite cuando lo cree, el mensaje que le quiero dar a él y a la gente que lo pueda leer sobre su persona y la relación que tengo con él.
Si te parece, nos gustaría que nos recitaras este poema A mi tío Enrique.
A mi tío Enrique, admiro tu capacidad de ser, de crear, ser en unidad y a la vez en pluralidad. Admiro tu don, tu sensibilidad. Como del oficio haces un arte y arte transformas en beneficio. Como la claridad del sol, como una estrella, nada por lo que temer en ti, eres seguridad ya en tu misma presencia. Tus manos cuando se dejan reposar sobre mi piel, tu mirada envolvente, clara, fría pero sincera. Acalorado el apretón de manos que recibo de ti, tu sensatez esbelta crece entre tus cejas, hasta llegar a tu más alta meseta corporal. Creces como una luz en la oscuridad, como un hilo de calor en una noche fría, que arropa la vulnerabilidad de mi vivir, mis miedos y mis temores. Como una voz en el vacío, una voz grave, fondosa. Echas la cuerda en medio de la nada para sujetarme a ti. O quizás sea la vibrante melodía al pronunciar, melodía medicinal, capaz de calmar mi ansiedad. Grande rostro que dibujas ante el sol, grande, como tu corazón. Pues encontraste tu misión aquí, tu sueño, tu deber. Amar a los que deben ser amados, cuidar a quienes deben ser cuidados y sanar a quienes necesitan ser curados. No habrá vida suficiente para mostrarte mi cariño, ni agradecer a tus actos, tus bondades. No habrá vida para corresponderte, pero sí para tomar parte de ti y seguir tu camino. Pues eres el sabio de la leyenda, el héroe del cuento y el padre que siempre necesito cuando no me encuentro. Gracias por estar ahí, ahí y aquí, en mi corazón.
Pues muchas gracias, Arturo Jornet, poeta novel de 21 años, por tu participación en Despedida en Verso.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
La Luna Salida Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salida Tiempo Radio.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.